Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Creo que todos tenemos ganas ya de que llegue el sábado, aunque tengo la sensación que el sábado amenaza, pero además amenace con ganas una tormenta enorme. Dicen que es viento de levante, etcétera, etcétera. Y curiosamente viene el levante. Ya sé que es un chiste malo, como lo quieran interpretar, pero la verdad es que las predicciones del tiempo, como ayer comentamos con Vicenç Auqué, no son nada halagüeñas. También decían que esta tarde-noche iba a llover mucho y desde las 12, 1 al mediodía, bueno, un poquito más tarde a lo mejor, ha salido el sol. No sé lo que va a pasar el fin de semana, pero por lo que se ha visto, he consultado varias páginas web del tiempo, porque de TV3 no me fío, y la verdad es que no son buenas. Miren, no es una excusa para que la gente no vaya el sábado al campo. Creo que es el partido más importante de lo que llevamos de temporada. Bueno, siempre se dice que el último es el más importante, etcétera, etcétera. Pero después de todo lo que ha ido pasando a lo largo de los 12 partidos anteriores de Liga, el partido frente al Levante es vital. Es vital porque luego jugamos contra el Barcelona. Y no tengo ninguna ganas, bueno, ni yo ni nadie, de no ganar el sábado, ir al campo de los otros y sufrir pues lo de siempre. Las tonterías de siempre, que sea segunda, etcétera, etcétera. Y que un mal resultado del sábado nos haga pues, entre otras cosas, situarnos en zona de descenso, porque no creo que a estas alturas de la temporada sea lo mejor que necesita este equipo. Yo estoy esperanzado, sinceramente, y soy optimista de cara al partido del sábado, pero mis esperanzas o mi optimismo no sirven para nada, en el sentido que quien va a jugar, quien va a estar en el campo son 11 futbolistas, el entrenador y los posibles cambios que haya, y delante suyo van a tener a un rival y a un colegiado que en principio me parece un buen colegiado, pero que bueno, luego vamos a ver cómo se desarrolla el partido. Creo que el equipo está muy concienciado de lo que se está jugando y de lo que nos estamos jugando todos, porque nuestra mala cabeza o nuestro mal concepto futbolístico o como le quieran llamar, nos han hecho estar en esta situación. Tuvimos un inicio irregular, pero bueno, era de esperar. Por el cambio de entrenador, cambio de sistema, nuevos jugadores. Parecía que habíamos recuperado ese rumbo en esos 5 partidos que nos llevaron a estar casi octavos. Pero luego, desgraciadamente, después del partido frente al Depor, las cosas se han torcido mucho. Bueno, ganamos a la Real Sociedad, recuerden, 2-0. Fuimos al Calderón. Allí el equipo a mí no me gustó. Se puede perder allí, por supuesto, pero no me gustó. El día del Depor creo que hicimos el mejor partido de la temporada. Y ya sé que a veces repetimos algunas de las ideas que tenemos en general, pero a mí me sigue preocupando este partido porque fue, repito, el mejor partido de todos y empatamos a 0. Y ese partido creo que coincidimos muchísima gente. Nos hizo, pero mucho daño. Le hizo mucho daño al equipo. El equipo, después de todo lo humano, lo divino, lo infinito que hizo para ganar ese partido, acabamos 0-0. Y luego, pues, pensábamos que, a pesar del 0-0, el equipo había conseguido la filosofía que quería Sergio, vamos a Elche y empezó a faltar ya la intensidad. Esa intensidad que luego nos faltó en la primera parte el día del Villarreal, y nos faltó también en San Mamés. Y por eso digo yo que por nuestra mala cabeza o por situaciones futbolísticas estamos con 11 puntos. A uno solo del descenso. Que si viniéramos de abajo, pues estaríamos contentos, diríamos. Bueno, hemos empezado muy mal, pero hemos ido recuperando y hemos salido ahora. Pero es que no es así, que es, por ejemplo, todo lo contrario que el Levante. El Levante empezó muy mal, hubo cambio de entrenador y de los últimos 5 partidos desde que está Lucas Alcaraz, han sacado 7 puntos, 7 de 12. Si nosotros hubiéramos sacado 2, 3 más, ya no digo los 7, estaríamos ahora con 14 puntos. Y esos 14 puntos, pues hombre, sin estar del todo boyantes, estaríamos un poquito más optimistas. Y ahora toda la presión la tenemos nosotros. Porque Levante no tiene la presión que tenemos nosotros ahora. Primero porque juegan fuera, vienen de ganar al Valencia, injustamente, porque el Valencia mereció ganar tranquilamente, pues 1-3, 2-4, lo que ustedes quieran. Pero mereció ganar el Valencia, pero falló mucho delante de puerta. Y el Levante llegó dos veces y marcó dos goles. Y esta es la historia. No quiero comparar el partido Levante-Valencia con el Español Depor, pero más o menos, en el sentido de oportunidades, fue lo que fue. El día del Depor tuvimos como 10-15 oportunidades de gol, a lo mejor me exagero un poquito. Pero fueron muchas ocasiones de gol. Por un penalti no pitado, por ejemplo, de nuestro amigo Velasco Carballo. Pero nos condenó, desgraciadamente nos condenó ese empate a cero. Ahora es como si empezara una nueva liga para nosotros. Debemos partir de cero. Debemos pensar, ya sé que es de perogrullo, pero es la realidad. Partido a partido, sabiendo que el calendario que tenemos no es malo. Ya sé que tenemos Barcelona y Madrid ahora. Pero es que el resto de partidos... Ayer hicimos el calendario hasta la primera jornada de la segunda vuelta. Y de los 8 partidos que tenemos, 5 son en casa. Ante rivales que teóricamente son inferiores. Ya sé que mucha gente dice, no, es que tú eres demasiado optimista y piensas que los demás son peores que nosotros, pero tienen mejor equipo que nosotros. Yo creo que no. El Levante no tiene mejor equipo que nosotros. El Granada tampoco. El Rayo tampoco. El Eibar tampoco. Creo, ¿eh? El Celta. Miren, tengo mis dudas. Y luego viene el Almería, primer partido de la segunda vuelta. No miran que el Almería tiene mejor equipo que nosotros. Otra cosa es lo que ayer analizábamos en la tertulia, el tema de competir. Y es un poco también toda la historia que viene de la época de Mauricio, de los últimos partidos de Aguirre, los dos en las dos anteriores temporadas, que al final, en ese caso, con el tema Aguirre, el equipo estaba salvado y dejó de competir. Por muchos motivos dejó de competir. Y con Mauricio, pues, había partidos que no competíamos. Y yo recuerdo las palabras muchas veces de Pochettino, que decía, es que al equipo el equipo juega, pero no compite. Y siempre comentábamos, para nosotros es mucho más importante que el equipo compita a que juegue bien. Y es un poco lo que ha pasado en muchos encuentros. Que hemos jugado, hemos tocado, hemos hecho propuestas. Hablo de la parte media de la liga, al final no. En Bilbao no competimos bien, en Elche no competimos bien. Y esta es la realidad. Llevamos una racha negativa fuera de casa impresionante. Y no solo de este año, sino de la última victoria fuera de casa, que fue en marzo de la temporada pasada, famoso día del 1-2 en Málaga, es que no hemos vuelto a ganar. Llevamos 9 partidos fuera de casa, de 27 puntos posibles, 2. Ojo, de 27 puntos posibles, 2. Bueno, el año pasado de 24 hicimos 2. En la última parte de la liga. Nosotros vamos por rachas, pero rachas negativas. No conseguimos coger una muy buena racha positiva que haga que el equipo suba mucho. Claro, estamos hablando de 4 partidos con Aguirre y 5 con Sergio. Con Aguirre, 0 puntos. Y eso es muy, muy negativo. Y mentalmente, siendo jugadores distintos, porque tú miras la alineación del año pasado o la de este año, y en el fondo, bueno, podemos valorarlo así rápidamente. Kiko en la portería, claro, Javi López, Coloto, Fuente, ya son tres titulares, Víctor cuatro, Sergio y Estuani, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titulares del año pasado. A estos 7 titulares le pones Álvaro 8, Cañas 9, Lucas 10, y podías poner a Montañés, aunque ya no, ahora no está jugando, en la banda, o Salva Sevilla. Claro, son 7 titulares del año pasado y 4 actual. Pero claro, de los 7 titulares están los 4 capitanes, los pesos pesados del equipo. El cambio grande es el entrenador. Antes estaba Aguirre y ahora está Sergio. Pero en ese sentido estamos jugando igual de mal fuera de casa. No nos engañemos. Siempre les he dicho lo mismo, que una cosa es mi confianza con el entrenador y otra cosa son las realidades, y la realidad está ahí. 2 de 27, y los dos los ha sacado Sergio en el último minuto en Almería, y con un 0-0 castañote total. Derrotas en campo del Atlético de Madrid, en campo del Valencia, en Alicante y en Bilbao. Que estos, que de las 4 derrotas, 3 son posibles por los rivales, sí, pero la imagen no. Y siempre nos quedamos con la última imagen, y la última imagen es la del partido de Bilbao del viernes pasado. Esta es la que duele más. Ante un Bilbao o Athletic Club que ayer ganó, sí que es verdad que ganó en ante el Shakhtar Donetsk, pero que contra nosotros no hizo tampoco un gran partido. Posiblemente le pusiera más intensidad. Valverde ha cambiado un poco el sistema de juego. Ahora la presión del Athletic Club de Bilbao empieza ya en la defensa de ellos. Y a nosotros nos presionó sacándonos 3 delanteros. Recuerden, Viguera, Aduriz y Muniain. Muniain no hizo nada en todo el partido, pero forzó, tanto él como los otros dos delanteros, a que la salida de balón fuera por parte de Coloto o Álvaro, pelotazo para arriba. Y ese no es nuestro juego. También nosotros nos equivocamos, creo yo, y lo dijimos el viernes pasado, colocando a Estuani en la banda y sacando un 4-3-3. Ahora, bueno, pues de cara al partido del sábado, muchos compañeros de prensa están hablando de lo que ayer comentábamos, y también con Quique el pasado lunes, durante, bueno, el directo del programa, cuando escuchamos la rueda de prensa del capitán, de Sergio García, la posibilidad de un cambio de sistema, de un 4-2-3-1, que yo creo que va a ser el cambio de Levante. Yo un 4-4-2 no lo veo claro si juega Salva Sevilla. Claro, con las bandas sí, con Montañés, pero Montañés, vamos a olvidarnos un tiempo de él. Espero que para el año que viene esté mejor. ¿Pero a quién vas a poner en la banda? Una la tienes cubierta con Lucas Vázquez. La otra, Mationi. Víctor Álvarez, yo creo que no. Adelantar a Arbilla. Todos tenemos un poco en la cabeza un posible equipo. Creo que habrá varios cambios en el equipo titular y posiblemente ese cambio de sistema. Lo analizaremos. A lo mejor tenemos suerte de llevar ese sábado a un talismán. La vuelta de Sito Ramírez a Cornellá, después de muchos años. Yo creo que es buena señal, porque si ganamos, soy capaz de hacer un monumento allí. El monumento a la estatua de la afición, al lado, la moto de Sito Ramírez allí, o la cabeza, que también sirve. Pero bueno, me lo quiero tomar con alegría, sobre todo el pensar que el sábado tenemos que ganar. Ojalá seamos 15, 16, 17, 20.000 espectadores. Y por favor, que nadie se quede en casa por la lluvia. Porque sería duro, en un partido donde el equipo se juega tanto, que el equipo tiene que jugar igual con 1.000 espectadores que con 30.000. No llegar a 10.000 el sábado. Es una buena hora, pero amenaza lluvia. Y lluvia de la gorda. Ojalá fuera un día como hoy, que ha llovido tanto esta mañana. Y ahora, fíjense, ya llevaríamos ya 16 minutos de la segunda parte con sol y todo. Bueno, sol, ya me entienden. Ya me entienden. No un sol de aquellos para ir con gafas, pero por lo menos ya que es de noche, que no llueva. Frío no va a hacer, eso seguro. Anímense, de verdad. Yo desde aquí lo único que puedo hacer es un pequeño llamamiento a la gente que tiene dudas, etcétera, etcétera, por los motivos que todos conocemos, que no voy a discutir ahora, pero por favor, nos jugamos mucho el sábado, muchísimo. Y cuando hablo que nos jugamos, me refiero a todos. El entrenador, el equipo, el club, los aficionados, todos nos jugamos. El salir de una situación difícil, colocarnos, bueno, pues mitad de la tabla, dejar atrás a uno de los que están por debajo nuestro, dejar un poquito más, y luego ir al campo el Barcelona, pues miren, allí ya saben lo que pasa, anchas Castilla. Pero luego sí que tenemos que ganar la Granada, ir a Vallecas y puntuar, viene el Eibar. A todo esto está la Copa también, el martes que viene jugamos contra el Alavés. Y el 17 la vuelta en Cornellá. Esto es un sinfín, un no parar. Pero hay que apoyar. Y el día 1 está la asamblea. Que la asamblea va a tener una parte muy importante dependiendo del resultado del sábado. Si el sábado se gana, bueno, pues posiblemente el ambiente no esté tan caldeado como puede estar. Que no tiene nada que ver, porque lo más importante de la asamblea es el tema económico. Tema deportivo, si hace 3 meses a todos, bueno, siempre hay una minoría, se nos caía la baba de la ilusión que teníamos de tener a Sergio como entrenador, de los fichajes que se estaban haciendo por parte de Óscar Perarnau. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que Sergio es muy malo y Perarnau es un torcebotas que no sabe fichar? No. Yo creo que no. Claro, yo reconozco que debo bajar un poco mi ilusión de quedar entre los 8 primeros en estos momentos. Pero yo estoy convencido que este equipo lo puede hacer, de verdad que lo puede hacer. Pero para ello tienen que cambiar cosas, tiene que el entrenador asumir los riesgos que tenga que asumir y seguir con su filosofía, y los jugadores deben dar mucho más de lo que están dando, porque no solo es responsabilidad del entrenador. Los jugadores también deben cambiar, deben salir al campo en cualquier encuentro con la misma intensidad que se sale en casa. No, fuera de casa no podemos salir a verlas venir. A mí me cuesta mucho que el entrenador diga, no, vamos a salir a defender y a aguantar. Claro, es que si les está diciendo esto, Sergio va en contra de su filosofía. Y eso a mí me cuesta creerlo. Me cuesta creer mucho todo esto. Así que espero y deseo que tanto jugadores como entrenador, con sus mensajes que nos están enviando, con la rueda de prensa de Sergio, la de Coloto ayer, escucharemos a otro de los capitanes, a Javi López, se conciencien que por encima de cualquier personalismo, que si juego yo o no juegas tú, que si yo de lateral, de interior, está el club. Está el mantener una categoría que es vital, porque ir a segunda es morir. Ya no es como antes, lo hemos dicho muchas veces. Antes te ibas a segunda y bueno, podías hacer el famoso año de transición, como hizo el Sevilla, el Atlético de Madrid, en su momento el Valencia. Nosotros no podemos. Antes, bueno, lo he dicho, bajas a segunda, no seguías sin pagar Hacienda y ya está. Pero ahora no. Pierdes derechos televisivos. ¿Powerade seguiría en segunda división, por ejemplo? Es una pregunta. No podemos. No podemos. Y por historia, este club no puede estar en situaciones como la actual. Ni ahora, ni nunca. El año pasado, recuerden que hicimos un balance de los 20 años desde que el equipo sube, bueno, está en segunda hasta que sube a primera con Camacho. Y ese déjà vu famoso de las segundas vueltas no era cierto. Y lo demostramos que no era cierto. Que solo ha sido a partir de la época de Valverde. El segundo año de Valverde sí que hubo un déjà vu. Que fue el primero. Pero estamos hablando de la temporada 2007-2008. Es decir, desde esa temporada nosotros hemos sido como la crisis del país. Bueno, del país y de Europa. Luego sí que empezamos con años difíciles. Y los últimos tres han sido un desastre. Los últimos tres, las segundas vueltas han sido para olvidar. La última de Mauricio y las dos últimas de Aguirre. Luego cada uno puede hacer la lectura, por supuesto, del primer año de Aguirre. Sobre todo cuando ya estábamos salvados. Uno de 18 y el año siguiente dos de 24. Este año nos toca 3 de 27. Ojalá, ¿no? Pues no. Pues no estoy de acuerdo. No puede ser que este año estemos en esta situación, lleguemos a falta de 7 jornadas o 6 a los 40 puntos y justifiquemos que el equipo ha sufrido mucho para llegar aquí. No. Una vez vale, pero no siempre. Ya sé que muchos firmarían eso ahora. Pero muchos no, muchísimos. Llegar a las últimas 6 jornadas con 40 ya. Y luego dejarnos ir. Y luego pedimos que la afición se enganche. Que la afición vaya al campo. Se haga socia. Que hablen de nosotros. Porque claro, y por ejemplo, para TV3 es más importante un partido de los Warriors o de Wall State o contra no sé quién, que un minuto del Español. Es muy fuerte, pero muchísimo, por no hablar del Mesías. Entonces ya a partir de ahí apague y vámonos. Pero hay que hablar de uno de los capitanes, por lo menos tener la decencia de sacar 30 segundos del Español, que estamos en una situación, con perdón, jodida. Pero no, lo más importante, un minuto de la NBA. Eso es lo más importante. No son demasiadas cosas, que en el fondo la culpa es nuestra también. Porque si fuéramos muy, muy, muy bien, a lo mejor no tendrían más remedio que aceptar que hay otro equipo en Barcelona, otro equipo en Cataluña que está en primera división. Más importante, por ejemplo, que el presidente del Manresa de básquet se va a ir el año que viene. Eso es más importante que un minuto del Español. Es importantísimo. Yo esta noche no duermo ya. Pensando que el presidente del Manresa el 30 de junio se va, yo ya no duermo. Y que un jugador de Chicago, no sé qué, ha hecho tantos puntos, dejo de dormir. Tampoco dormiré. Estoy muy preocupado, miren. Estoy demasiado preocupado para tener que tomar alguna pastilla para dormir, porque claro, es que no lo entiendo. Pues esto es lo que nos merecemos a veces. Y luego tengo que ver a través de redes sociales opiniones de consejeros, consejera del Español, más preocupadas por temas políticos que por el club. Bueno, yo apague y vámonos. Esta es la realidad. Poco de si eres consejero, consejera del Español, ten un poco de saber hacer. Porque luego la gente dice, claro, claro, empieza a atar cabos. Y si queremos separar la política del club, no podemos ir por este camino. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a Daniel Sánchez Llibre hablar de política? En los 14 años que ha estado en el club, ni una sola vez, ni una. Y él lo tiene muy fácil, su hermano es Josep Sánchez Llibre, diputado de Unión Democrática en el Congreso. Ni una vez. Ahora ya, en manifestaciones, en jijiji, jajaja, y además en redes sociales. Pues muy bien. Pues si es así, lo mejor es que deje el consejo y que se dedique a la política. Yo creo que va a ser lo mejor que pueda hacer. Porque si no, nos estamos equivocando. 7:27, no ha acabado aún. Me queda el tema de la Junta. Ayer Genética Perica se reunió, como si fuera, bueno, su, llamemos su junta directiva, y ha tomado la determinación de nombrar a tres personas de esa junta para que intervengan el lunes en la junta de accionistas, que son Román Escuer, Xavi Puyol y Sergio Olivero. También determinaron que no van a entrar en el consejo de administración, a pesar de que tienen tres puestos por el número de acciones, que teóricamente tienen un 25% de las acciones, y que no tienen prisa para llegar al consejo. Yo en estos momentos, y lo hablé con hace una semana con Arnau Baqué, creo que no estaría mal un consejo de administración de consenso, sobre todo por el tema económico. No por el tema deportivo, sino por el tema económico. Pero el objetivo de Genética Perica y de Sergio Olivero es ser presidente del Español. Y ahí va. Y hasta que no lo consiga, no parará. Pero lo tiene muy fácil, siempre se lo he dicho a Sergio. Comprar las acciones de los máximos accionistas y los avales. Vais a Vilasar, ahí tienes esto. Tantos millones, venga, para mí. Porque acción a acción no lo van a conseguir. No lo van a conseguir. La diferencia está ahora en un 40 y pico a 25. Y luego, como comentamos también con Arnau Baqué, hay un casi un 15% de personas que tienen acciones pero que ni votan ni dejan de votar. Y él comentó las de Luis Aragonés, por ejemplo. Que en paz descanse. Gente que ya está fallecida, que ha desaparecido de la órbita del Español y que sus acciones es que ni van ni se les esperan. Pues imagínense ustedes, es decir, estamos hablando de un 85% como mayoría absoluta y el 44, entre el 42 y el 45 lo tiene Dani Condal. Ganan siempre. Ganan siempre. A no ser de que haya un día una sorpresa y Condal decida votar a Genética Perica, por ejemplo. Entonces ya todo esto sería distinto, pero creo que Genética debería entrar en el consejo. Hacer un consejo de consenso. No se va a producir porque ellos quieren entrar como presidente. Bueno, pues vamos a ver cómo va la junta del lunes a las 6 de la tarde. Tendrá información, por supuesto, en tiempo de Español. Ese día, además, tenemos la previa del partido de Copa con el Alavés. Demasiadas cosas para hora y media deberíamos hacer. Esperaremos al lunes, que además va a ser una junta larga, porque teóricamente habrá las famosas preguntas de Hacienda, el tema de Powerade, la réplica, etcétera, etcétera. Creo que sobre las 10:30, 11 posiblemente acabe la junta de accionistas. Amaya ha dicho que no va a votar o no va a votar a favor las cuentas. Amaya en estos momentos y con todo el cariño del mundo, después de la marcha es testimonial, pero muy, muy testimonial. No creo, como mucho van a llegar al 1%. Si es que llegan, si es que llegan. Amael y yo, comento, la Asociación de Pequeños y Medianos Accionistas fue muy importante para este club, pero después de la marcha de gente como Xavi Puyol, Román Square, todos los que no votaban a favor de, digamos, del máximo accionista, delegaban muchos de ellos el voto en Genética Perica y en LAMMAE, pero la aparición de Genética Perica ha matado a LAMMAE. La ha matado totalmente. Ya no es ese pequeño poder que podían tener, es que ya no lo tienen. Ya no lo tienen. Yo era quedado en un bipartidismo total, los máximos accionistas y Genética Perica. El resto, como yo, que soy también pequeño accionista, que tengo 17 acciones, votaré lo que considero oportuno. Bueno, ya he votado, he delegado mi voto ya. Por lo tanto, mucha gente hará lo mismo, pero no lo va a hacer a través de las MAE. He visto también en muchas redes sociales que hay gente que vende acciones, pero claro, son acciones pequeñas. Hoy además vienen nuestros amigos de Rombus, lo hace Robert Borrás. Hablaremos de este tema, porque, bueno, pues de cara a la Junta es importante también el tener las cosas claras para ver qué es lo que hay que votar. Sí, no, abstenerse, lo que tú quieras. Intentar participar, que eso también es importante. 7:32, vamos a hacer una pausa, nos tomaremos una estrella, escucharemos a Javi López. Hoy tenemos también una entrevista con Marc Fernández, jugador del B. Teóricamente la tenemos que hacer en directo, pero la grabamos ayer porque el filial y el resto del fútbol base se tenían que presentar. Pero la lluvia ha determinado que se suspendiera a media mañana la presentación del fútbol base y ya veremos qué día se hace. Hoy la presentación era hoy a las 7 de la tarde, pero temiendo lo que estaba pasando, pues yo creo que el club ha hecho bien y ha decidido suspender la presentación oficial del fútbol base. Será otro día, pero ya teníamos grabada la entrevista con Marc Fernández. También tenemos la sonrisa de Danone con un protagonista de excepción, como es el ex capitán del Español, el hombre que levantó la primera Copa del Rey en el año 2000, Moisés Arteaga. La pausa y seguimos hasta las 8:30, tiempo de Español.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Siete y 34, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos vamos a tomar nuestra primera estrella a la salud de uno de los capitanes del Real Club Deportivo Español, como es Javi López, para que nos dé un poquito de ánimos también y que nos insufle ese positivismo que todos queremos para el partido del sábado a las 6 de la tarde frente al Levante. Ahí estaremos desde las 5, la sintonía de Tiempo de Juego Español, buscando también el momento estrella y el jugador estrella del partido Español Levante. Ni la lluvia nos va a poder parar. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos a Javi López hoy en rueda de prensa. No ha habido ninguna novedad en el equipo. Ya saben que la única baja segura es la de Paco Montañés. Ya no podemos decir lo de Moreno, porque Moreno ya depende del entrenador. Y por lo tanto, uno de los capitanes del Real Club Deportivo Español ha hablado de la importancia del partido y de que están absolutamente concienciados de la situación del equipo y que la dinámica tan negativa que llevan desde hace 5 partidos se va a cambiar.
Hola, buenas tardes. Lo cierto es que contentos no estamos, ¿no? Yo creo que el ánimo, pues tenemos muchas ganas, ¿no? De sacar este partido adelante y claro que nos jugamos más, son tres puntos, ¿no? Pero claro que nos jugamos mucho más porque nos jugamos salir de una dinámica que no es la que no es positiva y queremos salir cuanto antes de ella. No estamos contentos para nada, pero yo creo que el ánimo que tenemos es con ganas, ¿no? De salir adelante y de conseguir los tres puntos.
El treball que feu aquesta setmana fa incidència en la confiança de l'equip, és a dir, de mentalitat esteu bé, com d'ànims, o a l'hora de jugar que no arribin resultats genera certa desconfiança en vosaltres mateixos, en les possibilitats, o al contrari, és una qüestió només de joc?
No, yo creo que al final es una cuestión más que de juego de resultados. Yo creo que si hubiera dado algún resultado que hubiera salido mejor para nosotros, yo creo que no estaríamos hablando de esto. Al final es cierto que no se han dado estos resultados y yo creo que el equipo, es lo que he dicho antes en la pregunta anterior, ¿no? Que está con mucho ánimo de sacar esto adelante, ¿no? Y el trabajo que hacemos, confiamos plenamente en el trabajo que estamos realizando y bueno, todo lo que realizamos es de cara al partido del sábado ganarlo.
Hola Javi, buenos días. ¿Cómo ves al míster en esta semana tan tan decisiva, ¿no? De cara al partido del sábado? ¿Está tranquilo?
Hombre, yo lo veo súper animado y se le ve con muchas ganas, ¿no? Está haciendo mucho hincapié, ¿no? En lo que tenemos que hacer este fin de semana y bueno, estamos totalmente con él, ¿no? Yo creo que no hace falta decirlo, ya lo han dicho los compañeros que han pasado por aquí esta semana y yo lo veo tranquilo y con muchas ganas y muy animado porque confiamos en lo que estamos haciendo, ¿no? Lo único que falta es que salgan los resultados, que es lo único que nos falta.
Buenos días. Si confiáis en el entrenador y solo estáis esperando que mejoren los resultados, ¿qué está fallando para que llevéis dos puntos de 15? Es una racha peor que la anterior, que fue un punto de 9.
Pues sí, ¿no? Es lo que he comentado, ¿no? En una pregunta anterior, ¿no? Que lo que está faltando son los resultados positivos y creo que si hubieran salido, lo mismo que he dicho antes, no estaríamos hablando de esta situación. Es cierto que no han salido estos resultados y estamos luchando para cambiar esta dinámica. El fútbol va por dinámica y ahora mismo estamos en la peor que de esta temporada y esperemos que cambiarla de una vez y que no nos vuelva a suceder, ¿no? Y aprender de todos estos errores.
El pasado lunes decía uno de tus compañeros, Sergio García, que frente al Athletic de Bilbao os faltó quizás intensidad en algunos momentos para equipararos a lo que pone el Athletic de Bilbao en los partidos. Viene el Levante, que es otro equipo que os va a exigir mucho de intensidad. ¿Se puede permitir este equipo jugar un minuto de un partido sin intensidad?
Yo creo que ni este equipo, bueno, ni la mayoría, ¿no? Yo creo que un 90% de los equipos no se pueden permitir jugar sin intensidad en primera división. Yo creo que la premisa principal, yo creo, en primera división es tener intensidad y un orden. Y yo creo que bajo esas bases, yo creo que los equipos pues se tienen que sustentar.
Ahora ya más en frío, después del último partido, ¿habéis visto claramente las diferencias entre jugar en casa o jugar fuera de casa? ¿Cómo explicáis este cambio de tono?
Bueno, yo no sabría decirte, ¿no? Es verdad que bueno, que los puntos, la mayoría de los puntos los hemos hecho en casa y bueno, yo creo lo más lógico, ¿no? Sería pensar que estamos ante nuestra afición, ¿no? Que nuestra afición no nos da el aliento que necesitamos para ganar los partidos y quizás pues fuera de casa tenemos que abstraernos un poco de eso y salir más convencidos a por el resultado, ¿no? Que no quiera decir que no salgamos a por él. Pero quizás, bueno, como no hemos tenido buenos resultados fuera de casa, pues yo creo que cuando llegue la primera victoria fuera de casa, pues ahí es cuando a lo mejor ya se cambia, ¿no? El chiste que ahora mismo se puede ver entre casa y fuera de casa, porque los futbolistas, ¿verdad?, que siempre intentamos poner lo mismo, ¿no? Estemos en casa o fuera, pero es verdad que ante nuestra afición, ¿no?, que damos más, ¿no?, y es lo más normal también.
Hola, Javi. ¿Tenéis la sensación en el equipo que el de este sábado contra el Levante es una final, teniendo en cuenta que después tenéis la salida en el Camp Nou? Así.
Una final no, yo creo que estar en la jornada que estamos y hablar de final no, yo creo que no es así, ¿no? Pero sí es verdad que lo he comentado ya, ¿no? Que es un partido muy muy importante, que son tres puntos y más que tres puntos porque es salir de una dinámica, ¿no?, negativa. y bueno, y queremos porque llevamos trabajando bastantes meses y todavía no hemos dado este saltito que queríamos dar y que creo por el trabajo que hacemos que nos merecemos, y esperemos que llegue de una vez por todas y cojamos esos tres puntos y sea un tres puntos de inflexión.
Comentaba el otro día Sergio García que había que cambiar ciertas cosas en el terreno de juego. ¿Tú qué cosas crees que hay que cambiar? ¿Sistema táctico? ¿Jugar con las líneas más juntas? ¿Intensidad?
Bueno, yo creo que esa es más una pregunta para mí. Yo creo que esa pregunta es para el entrenador, ¿no? Yo creo que ahí tengo poco que decir, ¿no? Yo creo que sí te puedo decir que, bueno, nosotros dentro del campo lo que podemos hacer, lo que nos digan y poner la máxima intensidad y la máxima concentración posible en todos los aspectos del juego. Sean tácticos, técnicos, psicológicos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou. Está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou. En calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou. Siempre con el español.
Especial.
Siete y 7:43, por cierto que el domingo en Campalou se celebra la comida aniversario de la Peña Los Incansables, el 50 aniversario de Los Incansables. Mañana nos visitará, aprovechando que también tenemos la tertulia de los senadores, Araceli, que es la presidenta de Los Incansables, para hablar de los años de vida de Los Incansables. Y por supuesto los que aún quieran apuntarse a la comida, es comida a las 2 de la tarde el domingo en Campalou. Mañana, repito, hablaremos de esa comida, de ese gran aniversario, porque son 50 años de una de las peñas más importantes del español, como es la Peña de los Incansables. 7:43, hoy teníamos que hablar en directo con un jugador del filial, pero como les he explicado al principio, hoy a las 7 de la tarde estaba prevista la presentación oficial del fútbol base, por lo tanto era difícil en esa presentación hablar en directo con uno de los jugadores del equipo que está causando sensación en Segunda B y que nos hace a todos estar muy ilusionados, como es el equipo de Yusuf Aguma. Así que tuvimos que grabar ayer al jugador del filial, Mar Fernández. Y cuando hablamos de fútbol base lo hacemos como siempre, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Pinocho, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. No lo dudes, que si te pasas por las Ramblas, vas por la zona del centro, pásate siempre por Bar Pinocho, pregunta por Jordi y di que vas de parte de Tiempo de Español o eres socio del Español, simpatizante del Español, y tendrá como siempre Jordi Asín un detalle contigo perfecto y maravilloso. Bar Pinocho, el bar de la Boquería, siempre con el fútbol base, y cada miércoles Bar Pinocho nos trae un protagonista. Hablábamos con Mar Fernández y la verdad es que teníamos mucha curiosidad de que nos explicara cuál ha sido su trayectoria deportiva. Y ojo, no se pierdan la historia de un chaval que tiene 24 años y que ha pasado por muchísimos equipos. Escuchamos la entrevista, repito, que ayer por la tarde realizábamos a Mar Fernández, jugador que debutó en Primera División con el Mallorca en el famoso campo que ya no sé cómo se llama, si ha cambiado de nombre, y lo hizo ante el Español en el primer partido de la Liga, que se jugó a las 11 de la noche, que perdimos 2-1 con dos goles de Gemet y el famoso gol de Guacaso, y que en aquel momento el equipo del Mallorca lo entrenaba Caparrós. Mar Fernández debutó en la segunda parte. Esta es la historia un poquito de cómo llega Mar Fernández al Real Club Deportivo Español.
Pues debuté el 18 de agosto de 2012 y contra el Español, ahí en campo del Mallorca.
Es decir que ese día se gana, bueno, ganáis vosotros en aquel momento el Mallorca 2-1.
Sí, correcto.
Que fue el primer gol, no recuerdo quién lo marcó, del Mallorca, empata Guacaso y luego Gemet marca el 2-1 casi al final del partido.
Sí, creo recordar que los dos fueron de Gemet.
Bueno, ¿en qué situación se produce tu debut en primera, Marc?
Bueno, pues la verdad que fue todo muy rápido, porque yo firmé por el filial del Mallorca casi al final de pretemporada, por así decirlo. Y nada, a las dos semanas de estar entrenando con el filial, me llamó Caparrós para subir con ellos. Y no sé si esa misma semana o la siguiente ya fue el inicio de liga.
¿Y recuerdas el minuto y todo, seguro?
Pues si digo la verdad, el minuto no. Sé que mucho no quedaría, seguro. Quedaría, no sé, 10 minutos, un cuarto de hora. Sí, sé que jugué por banda derecha, pero el minuto no lo sé. El día sí que lo sé. Además, lo llevo tatuado, así que... No, para nada. Igual que en ese momento, hasta que no te das cuenta y lo asimilas, tampoco te ves ahí jugando en primera división, cuando te vi, habías estado entrenando con el filial y habías sonado para el filial y en dos semanas estás ahí. Claro, tampoco nadie te dice que a los dos años vas a estar en el filial del Español.
A partir de ahí, Marc, ¿cuál es un poco tu historia antes de venir aquí al Español?
Bueno, pues allí en el Mallorca fui a 13 partidos convocado con el primer equipo.
¿Volviste a jugar algún partido más?
Sí, seis. Jugué seis.
¿Como titular total, alguno o todo de...?
En Copa del Rey.
Copa del Rey,
sí. Frente al Sevilla y contra el Deportivo, hasta que nos eliminaron, fui titular. Y luego ya pues una vez, desgraciadamente, se va a Caparrós del equipo y llega Gregorio Manzano, pues bueno, como la situación era un poco delicada, pues a los chavales que éramos así del filial, pues se decidió bajarnos y ya pues acabé la temporada con el filial. Y a raíz de ahí, pues como bajó el primer equipo, el filial también bajó, pues hizo un poco de limpieza. Y como yo no tenía contrato, pues bueno, salí de allí y iba a firmar con el Sabadell. Al final no se hizo, cuando ya había hecho el reconocimiento médico y todo. Bueno, luego iba a firmar por el Gerona después de dos meses con ellos. Al final la liga, como estaba en el ley concursal, no se pudo hacer el fichaje. Y claro, fueron pasando los meses y acabé jugando cinco meses en primera división de Israel. Y hasta hoy.
La verdad es que es una historia difícil, ¿no, Mar? Porque de la ilusión de estar en el Mallorca, debutar el primer partido de liga, aquel famoso partido que se jugó a las 11 de la noche... Sí. En primera división, bueno, luego pasa lo que pasa con Caparrós, como decías tú, viene Manzano, bueno, pues la historia es la que hay, tú te vas del Mallorca y te tiras la mitad de la temporada sin poder jugar por temas a veces que no eran deportivos.
Sí, sí, correcto, con el Sabadell pasé reconocimiento médico, el contrato estamos de acuerdo y cuando iba a firmarlo llegó una persona que en su momento cuando me fui de allí pues acabamos mal. Y decidió no hacerlo.
¿No sería el famoso Salamero?
No. Él de hecho sí que no. Es el que me quería, que era entrenador. Fue otra persona que prefiero no nombrar, no por nada, sino por no entrar
en polémicas.
Sí. Y bueno, después estuve dos meses en Gerona entrenando, ya con la camiseta, con el número, con el contrato firmado, faltaba solo lo que hay de la liga. La liga no lo aceptó y claro, ya llevas cuatro meses sin entrenar, sin jugar en ningún sitio, pues es difícil que te cojan. Y bueno, salió eso de Israel y pues era una opción que no estaba mal y fueron cinco meses allí, una experiencia. Y
no solo a nivel deportivo, sino supongo que a nivel personal también, la experiencia. ¿En qué equipo jugabas?
En el Sagnin, que estaba Abraham Paz, Cristian Hidalgo, Jorge Alonso, Cruzat estuvo también. Y allí estuvimos, hicimos una buena temporada.
Bueno, ¿y cómo es tu llegada al Español, Mar?
Bueno, pues yo después de tres años fuera de casa tenía... Bueno, de hecho cuando firmé allí en Israel, esa misma noche me llamaron del Español para firmar. Pero claro, ya tenía los billetes, el contrato firmado de Israel y todo, y no vine. Y me quedé con esas ganas. Y al acabar allí, pues hablé con el representante, estuvo mirando segundas y algún filial y yo quería estar en casa, quería estar en Español desde el principio y al final pues se pudo hacer y muy contento.
Hombre, mejor no pueden ir las cosas este año, Marc, a nivel personal también y a nivel de equipo, segundos y además creo que de lo mejor que se ha visto en el grupo tercero, yo el resto de grupos no lo sé. Pero las expectativas son muy grandes en este filial.
Sí, no, la verdad es que el equipo me quedé sorprendido porque me dijeron que había buen equipo y nada, ahora puedo decir 100% que sí, aparte de buen equipo, es un buen grupo y si seguimos así, pues ojalá podamos estar ahí arriba porque yo he tenido la experiencia de vivirlo y es algo muy bonito.
¿Qué edad tienes, Marc, ahora?
24.
Es decir, que tú no puedes jugar en el primer equipo porque si juegas no puedes bajar. Es la famosa ley de los 23.
Sí, es esa famosa ley.
Teóricamente, que... entonces, perdona, eres el mayor del equipo.
Sí, 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 el mayor.
A ti te gustaría, por supuesto, es una pregunta un poco de perogrullo, poder jugar en el primer equipo del Español.
Sí, sí, sí. Yo es que desde pequeñito que iba a Montjuïc, porque mi padre siempre ha sido socio de honor y tal, allí en el Español, y desde pequeñito que iba allí a Montjuïc, siempre tuve como pues, ese sueño de poder jugar en el Español en el primer equipo. Y cuando jugué contra ellos, pues entre el debut y eso, pues era una sensación muy bonita y claro que me gustaría estar ahí. Además, aquí en casa, con toda mi gente, me encantaría.
Algo así muy parecido a lo de Paul Young, que también viene al Español siendo perico de siempre, que y para él también esa sensación de vestir la camiseta al Español es algo especial.
Sí, 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 eso. Y cuando jugó el otro día en Copa contra el Barça, le felicitamos y para él es un sueño.
Yo no sé si, a lo mejor lo que te estoy preguntando es un poco de desconocimiento también por mi parte. ¿Tú has jugado en categorías inferiores del Español o en ningún momento lo has hecho?
No, en ningún momento.
Es curioso, ¿no? Porque a Paul también le pasa lo mismo. Es decir, jugadores que lleváis el Español en el corazón y que por muchos motivos no habéis podido jugar nunca en categorías inferiores.
Sí, eso va como va. Sí que algún año se habló del tema, se tanteó, pero bueno, al final por una cosa u otra no se pudo hacer pero bueno, tampoco pasa nada.
¿Y de dónde vienes entonces, Mar? ¿Toda tu historia como, por ejemplo, alevín, infantil, cadete, juvenil?
Pues mira, 4 temporadas en el Cornellà estuve. Empecé en la Ferran Martorell, así más profesionalmente empecé en la Ferran Martorell, cuando aún tenía en Esplugas el campo de tierra. Allí empecé, luego estuve en el Cornellà, luego estuve un año en el Barça también, en el San Andreu 2 temporadas, en el Zaragoza, y luego pues Sabadell, Cartagena y Mallorca, y el año pasado en Israel.
Madre mía, es una historia intensa, Mar, antes de llegar al Español B.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Bueno, hablamos ahora sí de lo que está siendo esta temporada el Español B. Yo decía hace unos instantes, y lo comentábamos, que mejor imposible, bueno, mejor sería ir líderes, pero que después de las jornadas que se llevan, con el juego que se hace, la intensidad, las ganas, todo, ser segundos en este grupo, yo creo que es importantísimo.
Sí, yo siempre he dicho que para mí este grupo es uno de los más fuertes, si no el más fuerte, y llevamos toda la temporada ahí arriba. Es difícil, hemos de mejorar quizás un poco fuera de casa, porque en casa estamos muy fuertes, fuera de casa hemos de mejorar un poco a lo mejor para poder seguir ahí arriba toda la temporada, pero bueno, yo creo que si seguimos así podemos estar ahí, pero tampoco ahora vamos a volvernos locos de que si estamos 2, 3 semanas, 4 fuera, que ya no somos igual de buenos que ahora, porque esto es muy largo y muy difícil.
Yo creo que para muchos de vosotros que el equipo subiera a segunda A sería un sueño, porque luego hay opciones de estar en el primer equipo o no, pero estar en segunda A ya creo que es un paso importante para este club, que nunca lo ha conseguido.
Sí, sobre todo por eso, porque el club, el primer equipo en primera división y el filial en segunda división, es muy importante para el club. Y a nivel personal, pues bueno, si haces un buen año y consigues subir y por cualquier cosa, pues no te quedas el año siguiente en segunda en el Español. Si has hecho un buen año, pues tienes más salidas, igual que yo, todos los jugadores. Así que es importante para todos, a nivel de club, a nivel de grupo, a nivel personal, es importante hacer un buen año.
A nivel general, Mar, ¿cuál es un poco para ti el mejor partido que habéis jugado y el peor, si se puede entender así, o el más flojo?
Pues el más flojo yo creo quizás, a lo mejor, en Villarreal.
¿La segunda parte?
Sí.
Porque yo vi la primera por televisión antes de irme a Cornellà. Y a mí me pareció que ese partido lo podías haber ganado. Pero claro, luego lo he comentado muchas veces con algún compañero tuyo. Llego a Cornellà y veo 2-0. No me lo puedo creer.
Sí, la primera parte no se jugó mal, pero desde dentro del campo, acostumbrado al equipo como somos y todo, pues nos faltó, no creo, ganas no, porque siempre salimos con ganas, pero no sé, yo creo que es a nivel colectivo el en el que hemos estado más flojo, por así decirlo, y tampoco hicimos un mal partido.
No, por eso te digo que yo vi los primeros 45 minutos y me parecieron que erais superiores al Villarreal.
Y el mejor, el más completo, pues no sabría decirte. Yo creo que el del Nastic me parece un buen partido, y luego partes de algún partido que le hemos hecho muy bien. Pero yo creo, más completo, a lo mejor así podría decirte Nastic.
Bueno, yo de los que he visto en casa, que han sido casi todos y algunos fuera, como por ejemplo el del San Andreu, a mí el que más me ha gustado, por supuesto, ha sido el del Nastic. Y por, bueno, yo creo que por muchos motivos, entre otros porque había muchas bajas en el equipo de teóricos jugadores que eran titulares y jugaron varios juveniles. El del Hospitalet el otro día también estuvo muy bien y muy intenso. Después de bueno, 2-0, os empatan 2-2 en 10 minutos. Y bueno, a pesar de que ellos se quedan con un hombre de menos, creo que fueron superiores en ese tramo del partido. Cuando se recompone un poco el equipo, marcáis el 3-2 y a partir de ahí yo creo que ya se controló un poco más, ¿no? Luego el del Reus también estuvo muy bien. El Reus que es líder ahora, ese 4-1 creo que nadie lo olvide. Y el mejor, a lo mejor, no sé si por el juego, por la goleada, el del Zaragoza.
Sí, el del Zaragoza sí, pero bueno, también contamos el rival, que es inferior al Nasti, para mi parecer. Y fueron 5 goles, pero bueno, fueron así un poco, a lo mejor, engañosos. No fue tan el juego como para 5-0. Igual que el Reus sí que fueron 4-1, que también las cosas no fueron de cara. Pero yo creo que el más completo, que supimos defender, que supimos estar como equipo y todo, yo me quedo con el del Nastic, yo creo.
Yo creo que en eso tienes razón. También hubo un buen partido, a pesar de que el resultado fue así justito, el del Olympique de Xàtiva, porque son rivales y son equipos como el Xàtiva, el Eldense, que bueno, son muy veteranos y que las artimañas para romper a gente joven, como sois vosotros, pues ya se sabe, si además el árbitro lo permite, pues es un poco el juego subterráneo, parar mucho el partido, faltas continuas, y ahí se supo el equipo sobreponer el día del Xàtiva. Ya el del Eldense, creo que lo teníamos todo para ganar, se marca el 1-0, fallamos el penalti, y en el último segundo, bueno, ya pasa el tiempo reglamentario, empata el Eldense. Claro, esos puntos son de aquellos que dices, si los tuviéramos ahora, como el del Mallorca, etcétera, etcétera, pero claro, ya no se pueden recuperar.
Sí, no, yo soy partidario de que sí, claro, te pones a mirarla así fríamente y ese día dices, sí, pierdes 2 puntos, pero a lo mejor el día del Olot, que se ganan 3 puntos, ese día puedes empatar, que ellos creo que fallan un penalti, tienen palo, marcas tú de penalti casi al final. Si te pones, yo siempre digo que al final estás donde te mereces, por un partido o por otro, sí que a lo mejor dices, qué mala suerte este año, pero normalmente sueles estar donde te mereces.
Y a nivel personal, Marc, ¿cómo está siendo tu temporada aquí en el filial?
Pues bueno, al principio vine, yo el año anterior lo cuento como perdido, porque en Israel el ritmo era inferior, de entrenamientos, de tal, era un ritmo muy inferior al de aquí. Técnicamente sí que éramos unos jugadores, pero tácticamente no se trabajaba, ni físicamente. Entonces el año pasado es como casi perdido. Y este año vine sin hacer pretemporada, pues al principio me costó bastante entrar en el equipo. Y me costaba, y ahora pues los últimos partidos ya me empiezo a encontrar un poco más allá a mi nivel, y ahora estoy bastante más contento.
¿Estás jugando en la posición que a ti te gusta?
Sí, yo hasta que empecé mi etapa amateur siempre había sido delantero, segundo punta, y a raíz de ahí en el Sabadell ya se me puso en banda, y ya jugué en banda los siguientes años. Y en banda estoy cómodo, pero ahí en segunda punta, no de delantero, centro, pero de segunda punta y todo, estoy bastante cómodo. Es donde más cómodo estoy.
Bueno, lo importante es jugar, como decís todos, ¿no? Aunque sea de portero.
Sí, no, lo importante es jugar.
Bueno, el domingo tenéis un partido complicado, pero por el campo. Bueno, el rival es difícil también, pero el campo es campo nuevo. Bueno, no sé si es nuevo ya, porque es un campo muy extraño, el del Pomar allí en Badalona. ¿Conoces ese campo, Marc?
No lo conozco, pero bueno, ya me han hablado de él y me han dicho que bueno, que no es pequeño, pero bueno, ahí es un poco encerrona, el rival también es un rival veterano, buenos jugadores, pero bueno, veterano y que saben a lo que juegan, y es ahí donde realmente hemos de dar un pasito más para estar ahí arriba, porque llevamos ya creo 4 jornadas o 5 sin ganar fuera, y es donde hemos de dar aún ese pasito más.
Ese paso que hace que luego el equipo, cuando llegan los partidos de casa, pues demuestra lo que es, e intentar seguir en esas cuatro primeras posiciones, que está todo muy pegado en la liga, pero que quieras o no quieras, el verte ahí moralmente os va muy bien también.
Sí, claro que el verte ahí te ayuda, y es lo que he dicho antes, que a lo mejor tenemos dos partidos que no estamos finos, cualquier cosa, y sales de esa zona, que no pasa nada, que estamos muy pegados, y que ganas dos partidos otra vez y te vuelves a meter, porque hace dos jornadas íbamos quintos, ganamos y nos pusimos primeros. Hay 7-8 equipos que están muy apretados.
Marc, gracias por explicaros un poquito también esa otra historia de tu llegada al Español, y claro, yo ya he perdido de tantos equipos que has jugado, ya me he perdido, sinceramente.
Sí, a veces me pierdo yo.
Y nada, felicidades por la trayectoria que en el Español, y mucha suerte, a ver si se consigue. El objetivo no es subir, el objetivo es generar, sobre todo, pues que el máximo número de jugadores del filial puedan estar en el primer equipo, pero si a eso se le añade también el poder jugar el playoff y subir a segunda A, creo que sería un éxito rotundo del filial.
Sí, la verdad es que sí.
Mar, muchas gracias y buenas tardes.
Nada, a vosotros.
Viaje con nosotros si quieres gozar. Viaje con nosotros, amigo.
8:02, después de hablar del filial, nos vamos de viaje con Viacher Macubi. Recuerden que los que quieran ir a Vitoria el próximo martes lo pueden hacer, como siempre, llamando a Viacher Macubi 93-268-0910 o visita Viacher Macubi vía La Yetana 11. Recuerda que con Macubi puedes reservar también tu viaje del Imserso, y tenemos muchas ofertas de cruceros. Ya sabes que Macubi además tiene más de 60 años de experiencia, ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, y el famoso crucero Costa Diadema, que sale el 1 de diciembre, el 5 de enero, el 9 de febrero, 9 de marzo o 30 de marzo, 8 días, 7 noches, Barcelona, Palma, Nápoles, La Spezia, Savona, Marsella y Barcelona, por solo 169 €. No está nada mal. Tasas no incluidas. Aquí tampoco se va a engañar a nadie en ese sentido. Así que Viacher Macubi, vía La Yetana 11. Si piensas irte, bueno, a hacer un viaje un fin de semana, o por ejemplo el puente de la semana que viene, o ya en Navidad, consulta con Viacher Macubi, www.viajes-macubi.com, 93-268-0910, 93-268-0910, o también ve directamente a Vía La Yetana 11, al final de Vía La Yetana, cerca ya de Correos. Ahí está Viachas Macubi, 60 años de experiencia, con grandes ofertas en hoteles, balnearios y los mejores cruceros. 8:03 de Macubi, nos vamos a ir como siempre y como cada miércoles a la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Está muy bien lo de arte. En estos especiales de La Sonrisa Danone vamos a hablar, como cada miércoles, lo vamos a hacer hoy con un exjugador del Español que estuvo hace poco aquí en Barcelona recibiendo un premio de la Federación Catalana de Peñas. Queríamos hablar con él el lunes pasado, pero por tema logístico del teléfono al final pues no pudimos hablar con Moisés Arteaga. Moisés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, queríamos primero felicitarte por ese premio de la Federación Catalana de Peñas que no pudimos el lunes pasado. Porque creo que era merecido, por mi parte creo que era merecido.
Sí, no sé. Hombre, yo me alegro mucho de oírte decir esa palabra, pero bueno, que bueno, eso no se sabe, ¿no? Eso lo dice la gente, si te lo merece o no, y en este caso, bueno, las peñas decidieron que me lo merecía y bueno, yo súper agradecido, ¿no? La verdad que me hizo mucha ilusión.
Bueno, también dije que creo que el club en su momento tenía que haberte hecho un homenaje, pero bueno, eso ya
son cosas distintas. Hombre, ya, pero bueno, eso ya, ahora funcionan como empresas y es complicado, ¿no? El sentimiento ahora está un poco de lado, ¿no? En todos los clubes.
Bueno, pero lo que nos lleva a hablar hoy con Moisés es, como todos los oyentes saben, y hacemos cada miércoles, es hablar un poco del pasado de cada jugador, exjugador del Español, ex técnico del Español o jugador actual, como hicimos con Javi López o con Lucas Vázquez, que nos explicaron un poco cuáles fueron sus inicios. A mí me gustaría, Moisés, que hicieras también un poquito de memoria en el día de hoy y te llevaras casi en el pasado a tu categoría alevín, cuando empiezas a jugar en el colegio, o cómo fue ese inicio de Arteaga en el mundo del fútbol.
Hombre, yo la verdad que jugaba en todos los sitios. Jugaba en tres ligas. La verdad que me gustaba mucho entrenar y estaba todo el día, pues también jugaba baloncesto en aquella época y la verdad que competía en, digamos, las ligas locales, las ligas de los colegios, y lo hacía tanto en baloncesto como en fútbol. O sea que
estamos hablando en Chiclana.
En Cádiz. Yo a Chiclana me fui más tarde, con 20 años.
Es decir, que tú empiezas a jugar en el colegio, tanto a baloncesto como a fútbol, ¿no?
Como a fútbol, sí. Hombre, era una época que el baloncesto estaba de moda en España, pusieron canastas por todos los barrios y yo, pues la verdad que estaba todo el día jugando todo, ¿no? Evidentemente, como era niño, pues me gustaba y el fútbol y el baloncesto, y como era deportista, pues se me daba bien. Pero llegó un momento que hice una prueba con el Cádiz de baloncesto y era bajito para baloncesto. Y entonces al año siguiente me llamó el Cádiz de ya en juveniles, ¿no? Y ahí fue, digamos, la etapa ya cuando me fui ya yendo encaminándome más por el fútbol.
Es decir, Moisés, que tú hasta juveniles jugabas a baloncesto.
Sí, hombre, ligas locales, ¿no?
No, te estoy diciendo que tú no empiezas a fútbol en categoría, sí, por ejemplo, Benjamín, Alevín,
sí,
¿no?
Sí, lo hacía, pero hacía las dos cosas, digo. Que como estaba físicamente bien y me encantaba hacer las dos cosas, pues me permitían competir tanto en ligas locales en baloncesto como en fútbol. Lo hacía todo.
¿Pero qué lo hacías en el colegio?
Sí, en el colegio y luego las ligas locales, de Cádiz, ¿no? Que se juega en un pabellón y tal.
¿Pero en fútbol en qué equipo jugabas, en categoría Levín?
Sí, jugaba en la Peña Paco Baena, por ejemplo. Paco Baena fue un jugador del Atlético Madrid, era aquí de Cádiz, muy conocido, muy famoso. Que fue, creo que ha sido el máximo goleador de la historia de Cádiz y tal. Y entonces él tenía una peña donde pues hacía equipos de Alevines, Benjamín y tal. Y entonces después del colegio pasé a ese equipo. Luego paso a Deportes Romero, que es el equipo que tú estás hablando de infantil. Uh-huh. Y digamos, en Cádiz solamente hay un campo donde juega todos los equipos y de ahí ya paso al Cádiz, en categoría juvenil.
La verdad es que es curioso, ¿no? Porque cada jugador o exjugador o extécnico que ha sido o ha tenido una vinculación con el Español nos ha contado casos distintos, ¿no? Y el tuyo es un poco especial también, ¿no? Porque compaginas baloncesto con fútbol y además en equipos casi de barrio, ¿no? Es decir, no es aquello que ya en categoría, por ejemplo, cadete o categoría infantil, ya vas ya con un equipo como, por ejemplo, Javi López, que ya estaba en el Betis.
Ya, no, en este caso, bueno, estamos hablando de otra época también, ¿no? En Cádiz, por ejemplo, solamente estaba el Cádiz, digamos, el equipo, digamos, donde todo el mundo, de referencia, ¿no? Todo el mundo quería ir. Entonces, todo lo demás son equipos de barrio, gente que tiene peñas, y van haciendo equipos donde entras en una competición.
Es difícil luego salir un jugador, claro, importante, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de equipos de barrio.
Sí, ¿no? Yo, por ejemplo, te puedo comentar que el campo donde jugamos ya en infantiles, de ahí han salido, digamos, prácticamente todos los jugadores que existen ahora en Cádiz, por ejemplo, Mami Quevedo, Kiko, yo creo que también puede ser, o sea, Barla, Calderón, José, toda esa gente han salido del mismo campo donde hemos jugado todos, porque está más que había uno.
¿Qué decían tus padres?
No, la verdad que, bueno, mis padres, pues, nada, como estaba, la verdad, todo el día jugando, pues no, hombre, que no dejara de lado los estudios, evidentemente, pero que no le importaba, ¿no? La verdad es que me veían hacer mucho deporte y con eso se sentía satisfecho.
¿Y cómo llevaba los estudios, Moy?
Regu, la verdad que sí, he sido siempre un poquito flojete, pero bueno, llegué hasta formación profesional y ahí pues ya me hicieron profesional y de fútbol y ahí fue cuando ya dije, mira, no puedo seguir ya, pero vamos, que seguí estudiando, no lo dejé.
Cuando hablamos de toda aquella época, y porque claro, supongo que cada etapa es muy distinta, ¿no, Moisés? Pero hablamos de Danone, de una empresa que se preocupa muchísimo del tema alimentario, de las condiciones de los chavales ahora. Claro, es que ahora no tiene nada que ver con hace 40 años, más o menos. ¿Cómo te cuidabas tú, Moisés, cuando ibas a jugar? ¿O cómo os cuidaban ahí los entrenadores de esos equipos?
Bueno, la verdad que en aquella época era difícil, digamos, el tema, no había mucha preparación. Hoy en día sí que la mayoría de los entrenadores están preparados, pero la verdad es que yo siempre he sido una persona que, y bueno, casualmente no quiero decir nada, pero bueno, llevo desde pequeño, mi madre compraba yogur siempre, o sea, comía yogur todos los días. Es curioso, ¿no? Pero sí que es verdad que yo pues siempre he comido bien, en casa, bueno, también pertenezco a una zona donde la dieta, digamos, es muy buena, rica en todo tipo
dieta mediterránea, sí. Dieta mediterránea.
Sí, claro, dieta mediterránea. Entonces, mucho pescado, entonces, la verdad que siempre, quizás ya cuando llegue a juvenil, que ya, claro, evidentemente en el Cádiz, pues ya te van dando directrices, ¿no?, de cómo seguir la alimentación y eso, pero la verdad que siempre he tomado mucha leche, mucho yogur, y quizá eso, yo creo que algo me ha tenido que ayudar a la hora de crecer, ¿no? Pues mido un 85 y yo era siempre, digamos, estaba por encima de la media del equipo, ¿no?
Excepto cuando quisiste jugar en el equipo del Cádiz de baloncesto.
Baloncesto, claro, evidentemente, claro, ahí era base nada más. y no tenía las condiciones, la verdad que las condiciones no eran demasiado buenas para baloncesto, porque, claro, era un pase solamente, no era muy alto.
Pues tú ahora eres entrenador, estás sí. en Inglaterra aprendiendo también, estás aprendiendo inglés. Sí. Eso es un poco también uno de los asuntos importantes cuando hablamos del especial de la sonrisa Danone, porque lo que es la educación de los padres a los hijos es muy importante, porque ahí, y eso lo hemos comentado en alguna ocasión, que a veces los padres son más un problema para los niños cuando sí. van a verle jugar que otra cosa, ¿no? Entonces, sí. ¿Cómo se vive siendo niño y cómo se vive siendo padre y también entrenador?
Sí, es difícil, ¿no? Porque ahora quizá, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahora la gente está más preparada, pero sí que todavía sigue habiendo gente, bueno, sigue habiendo padres en el campo que bueno, que no están haciendo una labor de educación, al revés, ¿no? Lo que están haciendo es digamos,
mal educar.
Sí, llevando al niño por un camino que no es el correcto. Y entonces, pero bueno, los entrenadores ahora están muy preparados y básicamente en el tema de cantera y de formación, pues están muy preparados y exclusivamente, solo exclusivamente, lo que se dedican es eso, a educar deportivamente y humanamente al niño, ¿no? Desde que está empezando a saltar a un campo, ¿no? Y solamente eso. Ya cuando ya va llegando, bueno, pues, los juveniles, ya cumple 18 años y ya el niño va cambiando de niño a hombre, pues ya evidentemente ya entran otras cosas, pero antes no, es solamente de preparación y bueno, eso es lo que se está viendo en la mayoría de los campos.
Moisés,
de España,
¿tú has entrenado a chavales?
Sí, yo he estado en la cantera del Cádiz, en cadete, cuando me estaba haciendo el carnet, estaba haciendo las prácticas allí.
¿Y es más importante, es tan importante para ti no solo el tema futbolístico, sino también el tema sí. de la educación de los chavales, ¿no?
Por supuesto, yo prácticamente no me centraba en el resultado, yo lo que intentaba es que ellos, además es una etapa muy difícil, por ejemplo cadete, pues, tienen 13, 14 años y es una etapa complicada, ¿no? Y solamente me basaba en la educación, en que ellos supieran tratar con respeto tanto a los compañeros, tanto a los árbitros, tanto a todo el mundo. Y solamente me centraba en eso. Y luego los resultados, la verdad es que no eran lo más importante, ¿no? Y a esas edades yo creo que los resultados van viniendo ya más adelante, ¿no? Cuando ya uno se va haciendo mayor, ¿no? Que te empiezan a exigir. Pero en esas edades es muy complicado. Porque puede llevar al niño a un camino equivocado y al final ese niño se pierde.
Ya. Bueno, Moisés, agradecerte estos minutos para saber un poquito más de ti, de lo que ha sido, lo que fueron tus inicios en el mundo del fútbol. Sorprendente también, porque si por 5 centímetros más, a lo mejor estaríamos hablando sí, de pues que no. hubiera sido jugador de baloncesto más que un jugador de fútbol, ¿no?
La verdad que no se te daba mal, pero bueno, la verdad que fútbol...
¿Tú crees que se te da mejor el baloncesto que el fútbol?
No lo sé. Es que llegué a un nivel, en baloncesto llegué a un buen nivel, pero ya me quedé ahí, entonces no seguí entrenando, no seguí preparándome, y en fútbol, sin embargo, sí, ¿no? Y entonces mi cuerpo, digamos, se desarrolló conforme a lo que estaba entrenando, que era el fútbol.
Muchas gracias.
De nada, a vosotros.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Ocho y 15 minutos, y como cada miércoles también, los últimos 15-20 minutos lo dedicamos a hablar de Rhombus, nuestros amigos de Rhombus, que por cierto, a la página web sigue con problemas, pero bueno, si no llamen al 93410-5156 en la calle 67. Saben que con Rombus te ayudamos, te escuchamos, te entendemos. Consultoría Financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero. Y tenemos también pues esos famosos regalos que, como comentábamos el pasado miércoles, tanto con Gonzalo como con Javier, creo que es importante el tener ese buen asesoramiento financiero gratuito con todo lo que incluye ese pack. Y hoy nos acompaña para hablar de Rombus, no solo del pack de asesoramiento, sino también del español y de la junta, a nuestro amigo Robert Borrar. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Javier. Y acompañado con un compañero de trabajo que me han dicho, se llama Fede, es argentino, de River. Digo, ¿ha vuelto Fede Cintas? No, se llama Fede Ithikson. Fede, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Digo, por si alguno lo oye, dice que no es Fede Cintas. Bueno, Robert, hablamos primero del equipo, como siempre.
Sí, pues
preocupado, ¿no?
A ver, evidentemente preocupado siempre hay que tener ese punto de preocupación cuando los resultados no llegan y van pasando las jornadas y empiezan a hacer falta los puntos. A partir de aquí, preocupación sí, miedo no y...
¿Confianza en el entrenador plena. Y en yo, el equipo aún?
Yo hoy por hoy, confianza plena, pienso que hay que dar un mensaje de tranquilidad total, de confianza. Si no, al final generas desasosiego y el desasosiego no te lleva por el buen camino. Es cierto que llevamos los puntos que llevamos y que comparas con otros años en los que hemos pasado situaciones semejantes. En algunos casos ha acabado con la destitución del entrenador. Pienso que son situaciones muy diferentes, con sensaciones totalmente diferentes y con lo que supone que hay que apoyar el equipo, estar allí y esperar, Javier. O sea, comentabas al principio, te oíamos mientras veníamos hacia aquí con Fede y lo comentábamos en el coche, que hablabas de que muchos firmarían por estar ya con 40 puntos, aunque faltasen 6 jornadas, 8 jornadas.
Y luego perder todo.
Y luego perderlos todos.
Como en los últimos años.
Yo personalmente hoy no.
Yo tampoco, es que no quiero otra historia como esta.
Yo hoy no, o sea,
pensar... Un déjà vu de esto y
claro,
ya no, ¿eh?
O sea, es estar pensando otra vez en la situación catastrofista, los miedos. No, hombre, dejemos correr, demos la confianza, que el equipo vuelva otra vez a las sensaciones buenas que dio en el partido del Málaga, en partidos atrás, que es cierto que las ha perdido, pero que debe retomarlas otra vez.
Fede.
Bueno, no mucho que agregar a lo que dijo Robert, es correcto lo que dijo. Creo que tenemos que dar un mensaje un poquito más de tranquilidad. La afición tiene que acompañar al equipo. Creo que el equipo en las primeras jornadas había dado buenas sensaciones, por más que los resultados.
Para ti, el día del Depor es el partido que todos salimos contentos a pesar del empate y que se ha demostrado que ha sido el partido donde el equipo ha salido tocado mentalmente.
El día del Depor fue un partido, bueno, que realmente de los que he vivido en el campo, para mí fue el más desesperante, porque veía que en cualquier momento podía llegar el gol y no llegaba, pero el equipo lo vi bien, lo vi entero, y me fui con la sensación de que, bueno, esperaba mejores resultados en los siguientes partidos.
Pues ha sido todo lo contrario, es decir, el partido ese pensábamos todos que era un antes y un después para bien y ha sido para mal. Como si mentalmente el equipo dijera, es que hemos hecho todo lo posible y no hemos sabido ganar.
Sí,
ya no sabemos si vamos a hacer otro partido así.
Y se ha deshinchado a partir de ahí.
Sí,
da un poco esa sensación. La verdad es que ahí pienso que ha de entrar la labor del entrenador y del cuerpo técnico, esa labor de psicólogo, de aportar confianza y evidente, y el entorno, aquí estamos todos, el entorno, afición. Fede lo ha dicho bien, la afición también tenemos que apoyar, tenemos que estar al lado del equipo, confiando.
Pues este sábado amenaza un borrascón de
sí.
Padre muy señor mío, ¿eh?
Sí,
además de Levante.
Sí, además de Levante.
De Levante.
Sí, y es que además es el tiempo, lo están diciendo, o sea, parece ya hecha idea, pero están diciendo que el sábado toca levantada y que van a caer lluvias. En fin, esperemos que lo hagamos nosotros, que al final la tormenta la provoquemos nosotros, suponga nuestro cambio radical.
Una tormenta perfecta.
Y ya está.
Para nosotros.
Y a partir de aquí adelante otra vez el equipo. Realmente yo pienso que hay que empezar a poner un punto de inflexión. Posiblemente se retoque algo en el sistema. Esto dejaré que ahora comente un poquito Fede, que es técnico. Como buen argentino, le gusta hablar más.
Sí, ya claro. Todos técnico. Los argentinos saben de fútbol, todos aquí.
Y Fede siempre puede dar un poquito su punto de vista más técnico.
Bueno, yo soy de Vélez y además seguidor de Bielsa, así que no hace falta que diga nada más.
Bueno, no hace falta que sigamos en el tema. A ver, yo creo que el equipo con el sistema no está mal el 4-4-2 que estamos planteando. Un cambio de sistema, bueno, habría que ver qué jugadores...
Yo creo que va a hacer un 4-2-3-1 dando entrada a Salva Sevilla por delante.
Bueno, es una buena opción, poner a Salva Sevilla, darle minutos, que no está teniendo muchos minutos, darle minutos. Es un fichaje que vino para dar ese último pase, dar ese último toque para el gol, y hoy por hoy no lo estamos teniendo. Entonces, bueno, puede ser una buena opción el poner a Salva Sevilla, ponerlo en una media punta, que le dé el pase gol a Caicedo o a Sergio, a quien esté por delante.
Caicedo Stuani.
Yo ahí tengo mis dudas. Yo pienso que debería ser Caicedo, además se ha fichado para que sea Caicedo, y Stuani ha estado funcionando muy bien como revulsivo en segundas partes y para entrar a desatascar partidos que a lo mejor estaban un poquito más complicados. Pero es cierto que Caicedo hasta ahora tampoco ha aportado lo que todos estábamos esperando. Debe hacerlo algún día y debe empezar a entrar en el equipo con ganas, con fuerza y demostrando lo que realmente es, siendo ese complemento para Sergio García.
Caicedo Stuani, Fede.
Para mí, sin duda, Caicedo. Stuani es un jugador, creo, muy limitado.
Dirán que lo he dicho yo, porque aquí cualquier cosa que se diga, he sido yo.
Yo me hago cargo.
Y yo puedo dar.
Ya puedes dar lo que quieras.
Yo dije que Fede lleva toda la temporada. Bueno, y parte de la pasada ya, que a él personalmente Stuani no es un jugador de los que.
Ojo, y este año está siendo lo mejor arriba, ¿eh?
Bueno, este año está siendo lo mejor entrando en la segunda parte, jugando sus
20. Pero jugando de delantero centro, no en la banda.
Jugando en su posición, exactamente. Jugando de delantero centro, no en la banda. Bueno, para ser un suplente puede estar bien, pero como titular lo veo muy limitado.
Bueno, hablamos también de la junta del día 1. Como hemos comentado al principio, Genética Perica ya ha dado cuál va a ser su posición o su oposición en este caso también. Va a intervenir en tres ocasiones Xavi Puyol, Román Escuer y Sergio Olivero, cada uno en un tema social, económico y deportivo. Aunque cuando hable Olivero supongo que hará un poco de todo también. Y no va a entrar en el consejo. Ellos tienen un 25% de las acciones. Difícil. Yo siempre he dicho que creo que sería importante que entrara en el consejo. Olivero no, porque Olivero sí entra es para ser presidente. Pero hay gente en Genética que podría entrar en una, bueno, en una situación difícil por el tema económico, por el tema hacienda, etcétera, etcétera. ¿Tú eres de la, o piensas que sería bueno que entrara Genética en un consejo de consenso?
Yo pienso que sí, o sea, de hecho ahora es lo que te iba a comentar. No sé el por qué, supongo que tendrá motivos argumentados para no entrar.
Bueno, lo han dicho, ¿por qué?
No, evidentemente no lo han dicho.
Pero a ellos les corresponde tres puestos.
Ellos los tendrán correcto. Ellos por el porcentaje que tienen de acciones tienen ese derecho a tres puestos dentro del consejo. Sería bueno, porque sería la forma de hacer un consejo de consenso, llegar a esas posiciones que permitieran a todos los accionistas, al final los accionistas españoles somos todos, pues encontrar esas soluciones que se adaptasen para esta situación tan complicada. Pero realmente ellos no están por la labor. En este momento no están por la labor de entrar. Ellos pondrán sus puntos, escucharemos lo que realmente comentan y dicen en la junta, y de ahí podemos sacar un poquito más conclusiones acerca de cuáles son sus intenciones o de cómo ha venido el club. Evidentemente dirán que no a todo lo que se proponga en el consejo, eso está claro.
Votarán a todo en contra.
Es lógico y normal, si no entras en el consejo y eres parte de la oposición.
Sobre todo el tema del
votas en contra.
El tema de los números de la temporada pasada.
Correcto, no aprobarán ni estarán a favor. Yo pienso que se debería buscar ese punto de consenso, pero aquí ya no sé quién podría llegar a conseguirlo.
Bueno, yo creo que la única opción es, yo también considero que Arnau Baqué tendría que estar en este nuevo consejo con dos, tres personas de Genética Perica, pero lo comentábamos desde hace mucho tiempo cuando hemos hablado del tema de la junta, Robert, que la idea de Olivero es ser presidente, no entrar como consejero otra vez, sino ser presidente.
Claro, eso está claro.
Y ahora es difícil.
Es complicado y más en este entorno y veremos realmente. Bueno, pienso que no me gusta hablar de finales porque iba a decir, hay dos finales prácticamente este fin de semana, una es el sábado y otra es el lunes. Bueno, la final deportiva, no me gusta hablar de final porque pienso que no es una final, pienso que es un partido importante, pero no es una final como te he comentado, porque la liga es larga, la temporada es larga. La situación, como te decía, no es la misma que otros años porque hay muchos más equipos inmersos en esa zona, que pienso que tienen plantillas muy inferiores a la nuestra, con lo cual no es como otros años que tú te encontrabas con 11 puntos y el siguiente estaba 14 y tenías solo uno detrás. No, ahora aquí tú no estás ni en zona de descenso, con lo cual no es una final lo del sábado. El lunes es una final social, podríamos comentarlo, como que veremos qué nos depara la Junta, qué sale de ella. Los posicionamientos serán claros, porque al final hablarán. Al final, hablando es donde tú conoces y ves dónde está la gente. No han querido...
A mí me gustaría que, por ejemplo, Genética Perica lo que no hiciera solo es criticar lo que se ha hecho, sino que aportara soluciones, sobre todo en el tema económico, que creo que sería lo más importante, para que los accionistas y los que no son accionistas, socios del Español, supieran cuál es el planteamiento de Genética Perica de cara a un futuro.
Por supuesto, eso sería fundamental, pienso yo. O sea, no, el mensaje destructivo tampoco aporta nada, es evidentemente es lo fácil, y cuando las cosas se hacen mal, pues tú lo puedes criticar, pero también hay que aportar soluciones y más cuando eres parte implicada, o sea, no dejas de ser un accionista de referencia, con lo cual entres o no entres en el consejo, como mínimo tú tienes que dar tu visión de lo que tú harías y cómo lo harías.
Pues si no, vamos a estar como siempre, ¿no? Yo no, es que es increíble que a veces se lo pasa en este club, que los vicepresidentes económicos, en según qué época, no han sido capaces de presentar los números suyos porque han dimitido antes, y no es la primera vez. Lo hizo Guy de Liébana, lo hizo Oliveró y ahora lo ha hecho Morlanes. Es que es increíble todo eso. Pero bueno,
la verdad es que sí.
Hablamos de Rombus, el otro día comentábamos con Gonzalo cuál es el premio PAC de asesoramiento financiero gratuito, y yo hay uno de los temas que me gustaría tratar, como es, sobre todo para la gente, esta gran elaboración de un plan financiero familiar, de ahorro sistemático, planificación de la jubilación, que tengo que hacer un plan de pensiones, por cierto, y también el análisis y la evaluación de los seguros que tiene cada persona. Yo creo que ahora que estamos a punto de acabar el año, que va a haber un nuevo tipo de impacto en el tema de las rentas, por la reducción de los temas fiscales y el rendimiento, hay que mirarlo ya, y eso lo hay que hacerlo en Rombus.
Por supuesto, nosotros, Javier, lo que hacemos es sin ningún tipo de compromiso, analizar la situación de cada uno de nuestros clientes, aquellos activos financieros que tiene, los ingresos, cómo tiene estructurado todo lo que sería el ahorro y las inversiones familiares, y a partir de aquí hacer un plan financiero. Primero, viendo toda su repercusión fiscal, para maximizar tanto la parte fiscal como la parte financiera. No, es tan simple como eso. A partir de aquí, proponer un plan, una estrategia financiera y de ahorro, con la cual pues podamos ir capitalizando poco a poco ese ahorro y esa inversión, que a largo plazo siempre será rendible y necesaria.
Además, el otro día, no sé si ayer o hoy, salió una foto del Senado que estaban tratando el tema de las hipotecas y estaba el Senado vacío. Es decir, que el tema de la cláusula suelo continúa aún con mayor importancia, porque el Euribor sigue bajando, pero las cláusulas suelo siguen existiendo aún.
Por supuesto, Javier, sí, o sea, la cláusula suelo sigue siendo algo importante a tratar. Son gastos, al final, son gastos y es coste dentro de la economía personal y familiar, con lo cual es otra de las circunstancias que podemos ayudar a rebajar y a maximizar, lo que al final es nuestro ahorro, porque esto repercute también directamente en nuestro ahorro, como la cartera de seguros, analizar qué seguros tenemos, qué coberturas tenemos, si son las adecuadas, si estamos pagando más, estamos pagando menos, si es lo correcto. Uno contrata un seguro, se olvida al cabo de 10 años y dice, joder, es que ni lo he revisado.
No, el famoso tema del contenido, claro, el continente,
correcto,
etcétera, etcétera.
Correcto, todo esto.
Bueno, Robert, suerte el sábado también.
No, eso es primordial, hombre, eso por encima de todo. El sábado vamos a ganar ahí a tope, animaremos y estaremos, y el sábado victoria, Pericos, adelante.
Y por supuesto, todos aquellos que tengan algún tipo de problemas con su seguro, quieran hacerse un plan de pensiones, quieran saber cómo está el tema de la cláusula suelo de la hipoteca, pues lo tienen fácil, llamen a Rombus al 93-410-5156 o diríjanse a la calle Berlín 67 cuando ya esté más... no haya problemas con el tema de la página web www.asesorespericos.com.